Bien. Continuamos entonces con lo que es el aspecto jurisprudencial en materia de igualdad. Al hilo de lo que comentábamos hoy por la mañana, en cuanto a la concreción del curso, quizá les llame la atención que no esté incluida la jurisprudencia penal en sentido estricto en esta mesa. ¿Por qué? Porque básicamente la jurisprudencia penal en relación con estos asuntos llevaría una componente, una derivada fortísima sobre delincuencia sexual y sobre violencia de género. De tal forma que cuando enfocamos, y concretó la directora de la GAP, el contenido del curso, nos pareció más oportuno desgajar esa parte para que tuviese en su caso un tratamiento independiente o en otro foro y centrarnos aquí en unas materias quizá menos llamativas, ¿no? Como decía siempre Gonzalo de la Huerga, antiguo presidente de la Sala del Contencioso, menos llamativas porque el derecho penal es afacial a mi rechamante de derecho, ¿no? Pero que sí afectan en buena medida mucho más a la cotidianidad de los ciudadanos. Volviendo a remontarnos en el tiempo, y al hilo de lo que decía antes Consuelo Madrigal, no nos damos cuenta a veces de cómo ha evolucionado el mundo de la jurisprudencia en todo, pero especialmente en esta materia. Y a mí en este sentido siempre me encanta citar a una anécdota de un compañero que tomó posesión en un año ya tan lejano como 1979, pero en términos históricos relativamente próximo, con constitución aprobada, con una democracia ya con dos elecciones celebradas, que bueno, después tuvo que soportar el embate de un intento de golpe de Estado, pero que salió indemne del mismo. Y que tomó posesión de su destino de juez en una capital de provincias próxima a Madrid, en la cual fue recibida en una audiencia provincial por el presidente de la audiencia, que vestía con un traje negro impecable, con una barba muy recortadita, con una corbata negra, y después de preguntarle por su familia, por dónde iba a vivir, por el buen destino que tenía, por lo bien que funcionaba todo, decía: oiga, joven, y recuerde una cosa, aquí aplicamos el buen derecho y no la Constitución y esas novedades tan en boga por Madrid. Pues exactamente ese es el problema del que hablamos. ¿Cómo la práctica judicial puede interpretar una norma en un sentido o en otro, darle un cauce y, desde luego, abrir caminos en respuestas sociales concretas? Para ello tenemos tres voces tremendamente autorizadas. Por orden de intervención, que por sorteo ha salido el inverso al programa, el primero de intervenir va a ser José María Gómez y Díaz Castroverde. No llegaría el tiempo para presentar a José María, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, amigo, lo cual es un plus para mí a la hora de presentarle, y que desde luego es uno de los juristas de mayor categoría que yo he conocido, y he conocido a muchos, y a bastantes de ellos de mucha categoría. La finura de José María y la sutileza en el examen, análisis, y sobre todo en la perspectiva que va a tener una resolución judicial y en la proyección que va a tener, es la mejor que yo he visto en 28 años de carrera. Y desde luego justifica sobradamente su presencia aquí. ¿Por qué? Porque va a tratar los puntos esenciales en un ámbito que parece tan árido como el contencioso, pero que en muchas ocasiones informa nuestra vida cotidiana, y lo va a tratar sobre todo con una perspectiva de futuro y de desarrollo fundamental. En segundo lugar tenemos a Luis Fernando de Castro Mejuto, una, no sé si llamarle joven promesa todavía, pero un valor en alza en la judicatura gallega y por ello en la judicatura española. Fiscal excedente, especialista en lo social y uno de los grandes especialistas de social que tenemos en Galicia y de los que podemos tirar siempre cuando hay una cuestión de este tipo. Autor de diversas monografías, tratados y miembro de electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Y por último tenemos a, siempre me confundo con los papeles, a Beatriz Núñez Vázquez, que en cuanto vi el año en que cursó sus estudios, pues no me quedé sorprendido porque la vista salta que es muy joven, ¿no? Pero me di cuenta de cómo los juristas tenemos un concepto extraño del tiempo, porque para mí va en función de los destinos en los que he estado trabajando, y Beatriz empezó a estudiar cuando ya estaba casi en mi con mi carrera encauzada y en mi penúltimo destino. Hay dos cosas que quiero destacar de Beatriz. Primero, que tiene un puesto de relevancia, pese a su juventud, en el colegio, en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Coruña, y que básicamente su tarea profesional se centra en el derecho penal, en la violencia de género y en el derecho de familia. Son sobre esta materia sobre la que voy a incidir especialmente. Aunque en realidad yo sé que a ella lo que le gusta, porque tiene una pasión inconfesable que compartimos, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Materia tan ardua, tan divertida y tan estupenda que si un viernes por la noche no tiene nada que hacer, les invito a adentrarse en la jurisprudencia escasa, por eso les invito a adentrarse en el Tribunal Supremo y a descubrir nuevos horizontes en la construcción jurídica o penal. Dicho esto, con los límites de tiempo que tenemos, pero sin dudar de que los ponentes serán capaces de condensar todo ese saber que atesoran en un lapso de tiempo, no voy a decir mínimo, pero sí conforme a lo inicialmente convenido, le cedo la palabra a José María y, sobre todo, quiero hacer una mención especial a que José María no se prodiga en estas cosas, con lo cual tenerlo aquí es un doble lujo hoy. Y espero que sepamos, no voy a decir valorar porque el hecho de que estemos todos aquí ya supone valorar su presencia, que sepamos disfrutar adecuadamente de su exposición. Cuando quieras, José María.
Buenos días. Iba a comenzar agradeciendo, como se hace en estos casos, la invitación por parte del director de la jornada y de la directora de la ECAP, pero voy a advertirles de que durante los siguientes minutos me voy a ocupar lentamente, a lo mejor, de desmontar la teoría del fino jurista y dejarla en su justa medida, que es la que me corresponde. Pero es así, lo primero, voy a agradecer esta invitación. Es cierto que hace muchos años que no visito esta casa, pero es un auténtico placer hacerlo hoy. Y resalto que agradezco esta invitación de Ignacio Picatoste y de la directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, porque me permite compartir mesa con estimadísimos compañeros que conozco hace muchos años, otros que acabo de conocer ahora, haber vuelto a ver después de mucho tiempo a mi compañera de promoción, Consuelo Madrigal, y también compartir cartel con la jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es una persona que valoramos mucho, una persona de una competencia sobresaliente y que generalmente nos saca de los problemas y de los líos en los que nos metemos nosotros solos. Y voy a terminar esta introducción aprovechando que no está aquí, felicitando a la directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, Sonia Rodríguez Campos, por su trabajo de estos años en esta casa. En lo que concierne al contencioso administrativo, que es la parte que me ocupa, y singularmente en dos de sus cursos, contratos del sector público y urbanismo y patrimonio histórico, que han sido incorporados en el programa de formación del Consejo General del Poder Judicial para el año 2019, este segundo, bajo la dirección de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, María Dolores Rivera Frade. Los hombres van a rebufo de las mujeres, andan despistados. El diario El País, del 24 de septiembre, encabezaba con este titular una entrevista a Silvia Buabén, que es la nueva directora del Instituto de la Mujer, quien en el contexto de la misma se hacía eco de uno de los males de nuestro tiempo, en este caso proyectado sobre la Ley de Igualdad, su falta de aplicación, destacando que el contenido de las leyes aparece sujeto al momento y las circunstancias en que se aplican, para terminar solicitando sanciones ante la falta de aplicación de la ley. Y es así, director de la jornada, queridos amigos y amigas, esta circunstancia de la distancia entre el contenido de una ley y su aplicación, conjugada con la falta de disposición de los poderes públicos a un cumplimiento adecuado, configura, en mi criterio, el escenario en que se desenvuelve la quiebra de los derechos y su reconocimiento, o no, por parte de los jueces y tribunales. Mi compañero del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Fernando Lousada, a propósito del 10º aniversario de la Ley de Igualdad, escribía: «Históricamente, el oficio de juzgar ha estado vedado a las mujeres. Voy a decirlo aún más radicalmente. Históricamente, las profesiones jurídicas han estado vedadas a las mujeres. Fueron hombres todos los jurisconsultos de Roma, todos los glosadores medievales, todos los juristas de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna, y hasta hace no mucho, todos los de la Edad Contemporánea. Federico Mayor Zaragoza, hace pocas fechas, en una entrevista radiofónica subrayaba la circunstancia de que ninguna de las fotografías de la transición, a propósito de la elaboración de la Constitución, aparece una mujer. El diario El País, del 19 de septiembre, bajo el título «La foto que demuestra la falta de paridad en el humor», anunciaba que Movistar había presentado su plantel de cómicos con solo 2 mujeres entre 19 personalidades. Y esta desigualdad de las profesiones jurídicas se proyecta en la carrera judicial. Hemos tenido en la ponencia anterior una amplia descripción de las circunstancias para concretar en lo que ahora nos interesa, que efectivamente la mujer supone el 53% de la carrera judicial. Solo una mujer concurre entre los 17 presidentes y presidentas de tribunales superiores de justicia, y también tiene una presencia exigua entre los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. Circunstancia que no impide que pongamos de manifiesto este inmenso camino recorrido en los años que aquí se han barajado antes y ya con anterioridad, cuando ingresó en el cuerpo, o mejor dicho, en la condición de juez suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid, Concepción del Carmen Venero. La prensa de la época elogió su nombramiento en cuanto a que, dijo, entra de lleno en las características, cualidades y aptitudes con que la feminidad ha sido milenariamente adornada. Este comentario, pues, que he retomado recientemente, a mí me molesta profundamente, porque se da la circunstancia de que con Carmen Venero tuve la oportunidad de trabajar en aquel Tribunal Tutelar de Menores. Y estas aptitudes con que se adornaba milenariamente, pues, eran exactamente las mismas que se podía predicar de cualquiera de sus compañeros varones. Pero esta intervención no tiene por objeto el estudio de la mujer en la carrera judicial. Eso será por la tarde. Esta intervención tiene por objeto algunos matices sobre resoluciones judiciales en el orden contencioso administrativo, que he seleccionado con una idea de mostrar cuáles son los criterios que se vienen mostrando a su vez en la actualidad, y señalando que, en cuanto procedan en el futuro del Tribunal Supremo, tienen un cierto carácter prospectivo, porque el recurso de casación basado en el interés casacional persigue la predecibilidad, resuelve el caso concreto. Pero como ya se ha ocupado de aclarar el Tribunal Supremo durante estos años de vigencia de este nuevo recurso, tampoco implica una congelación de criterios en cuanto supone las posibilidades de que esa jurisprudencia pueda ser matizada, explicada e incluso corregida. Así, durante este recorrido que yo he tenido la oportunidad de hacer durante estos últimos días, me he fijado en primer lugar en el auto del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2018, recurso 4751 del año 2017, referente a la denegación del reconocimiento de periodo de experiencia docente durante el periodo de baja por enfermedad. La cuestión que se suscitaba era muy sencilla. La partícipe en el proceso selectivo había disfrutado de su periodo de baja por maternidad, y a la hora de computar los servicios prestados, este periodo de tiempo se excluye. En el proceso se había alegado que tampoco se había computado el periodo correspondiente a los candidatos varones que habían disfrutado de permiso por paternidad. Sin embargo, la cuestión que se entiende de interés casacional es si la exclusión como mérito en los procedimientos de adjudicación de destinos en el empleo público del periodo de disfrute de permisos y licencias constituye o no discriminación por razón de sexo. Cuestión abierta porque todavía no ha sido resuelta. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 7 de junio de 2017 se refiere a un supuesto realmente interesante. La denegación de reincorporación a un puesto de coordinadora de radioterapia de una persona que había disfrutado de la excedencia para el cuidado de su hijo. El puesto se entendió necesario, al punto de que fue ocupado durante esta baja por otra, durante esta excedencia por otra persona. Al reingreso de la contratada se alega que ha perdido la plaza porque el periodo de excedencia impide que se sustituya su nombramiento por el de la persona anteriormente nombrada. La sala aquí contempla la conexión directa entre la maternidad y la excedencia para el cuidado del hijo, con privación de funciones de coordinación, que de otro modo, es evidente, no las habría perdido y que continuaron prestándose por otra persona. También el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la sentencia de 28 de marzo del año 2018, analiza la cuestión por la cual en el anexo de una convocatoria de facultativos especialistas de área se recogen diversos puntos a favor de aquellas personas que hayan disfrutado de diversos permisos en relación con estas cuestiones. 0,2 por licencia por maternidad, 0,2 permiso de paternidad, reducción de jornada por motivos familiares, 0,2, excedencia por cuidado de hijos y familiares, 0,02 puntos al mes. Aquí el tribunal compartió con los recurrentes que estaban en desacuerdo con estas puntuaciones que efectivamente esta cuestión no tenía una relación directa con el desempeño de las tareas que comportaban los puestos de trabajo convocados. Pero indica que la falta de conexión no significa que deba de excluirse el baremo en la convocatoria. Y dice que esto es lo que justifica que las actuaciones en materia de igualdad, de eliminación de discriminación entre mujeres y hombres, de promoción de igualdad de oportunidades entre las personas de ambos sexos y los criterios generales se extiendan a diferentes ámbitos de la Administración, y entre ellas las políticas sobre acceso al empleo público, dentro de la cual señala se inserta la promoción del ejercicio de derechos de conciliación. La situación de infrarrepresentación femenina se analizó en la sentencia de 22 de diciembre de 2010, recurso 1163 de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En este caso, se trataba de la resolución de un proceso selectivo para uno de los cuerpos de la Xunta de Galicia. Y el Tribunal, en aplicación de las bases y de la Ley de Igualdad de Galicia vigente en aquel momento, seleccionó a una mujer, toda vez que el diferencial en el grupo entre hombres y mujeres superaba los 20 puntos porcentuales. No hay discriminación por razón de sexo al candidato varón, señala el tribunal en sentencia posteriormente confirmada por la de 13 de marzo de 2013 por el Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2015 examina la cuestión de que sea el criterio del apellido el que resuelva el empate entre candidatos y candidatas cuando se ha producido la misma puntuación y, por lo tanto, en aplicación de las políticas de género y de la Ley de Igualdad, la cuestión debía de resolverse en favor de una mujer. Lo curioso es que este último aspecto no se analiza propiamente, sino que simplemente se anula el acto por entender que no es razonable la aplicación del apellido como criterio de desempate. El auto del Tribunal Supremo de 17 de noviembre del 2017, recurso 3781 del año 17, analiza la necesidad de, en el planeamiento municipal, realizar un informe de impacto de género. Y en esta cuestión, que tiene tremendo interés, porque, como todos ustedes conocen, no se viene haciendo, el Tribunal Supremo lo considera de interés casacional, pero simplemente a los efectos de decidir si la legislación estatal es o no supletoria a la legislación autonómica, por lo cual, una vez más en este caso, se orilla la cuestión de género. Cuestión de género que, sin embargo, sí que se toma en consideración en el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018, recurso 2135 de este año 18. ¿Cuál es lo que ha acontecido aquí? Aquí acontece lo siguiente. En un tribunal compuesto por 3 mujeres y 2 varones, ante la renuncia de una de las mujeres, se designó ante la renuncia de uno de los varones, se designó a una mujer, con lo cual la diferencia quedaba configurada de 4-1. Y en este caso sí, se plantea que esta sustitución, que además era la del presidente, debió de haber sido hecha por otro varón y no por una mujer, como se hizo en este caso. Pero no todo es una cuestión que afecte a las materias propias de la función pública. También en la esfera tributaria, la cuestión de género se concentra. Y en este caso, tenemos el auto del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2018. Este auto admite un recurso de casación para, con el nuevo diseño del interés casacional en cuanto a si las prestaciones públicas por maternidad están o no exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y ello porque el artículo 7p de la Ley del Impuesto recoge que también, dice, estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales. Y entienden algunos tribunales que esta mención de las comunidades autónomas o entidades locales excluye al Estado. Por lo tanto, estas pensiones públicas pagadas por el Estado no estarían exentas en este caso. Este planteamiento, con todo el respeto para los tribunales que vienen manteniéndolo, a mí me parece que no enfoca adecuadamente la cuestión, pues es evidente que si las comunidades autónomas o las entidades locales pueden hacer a determinadas mujeres partícipes de una exención, ¿cómo no la van a hacer aquellas mujeres que perciben la prestación del Estado? En esta línea de las cuestiones sobre la igualdad, voy a encajar lo que quiero mencionar a continuación con la intervención anterior. Y anteriormente hemos escuchado determinadas consideraciones sobre la elección y la motivación de los cargos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial. Este es el tema al que se enfrenta la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2016. En este caso, concurrían a la presidencia de un Tribunal Superior de Justicia, en lo que aquí nos interesa ahora, dos candidatos, un candidato varón y un candidato mujer, dándose la circunstancia de que la mujer se entendía que tenía mayores méritos por cuanto tenía más de 1000 números de antigüedad en el escalafón que el candidato varón, en realidad tenía 9 años más de antigüedad, y la convocatoria valoraba la pertenencia a órganos colegiados, de suerte que la candidata mujer llevaba 13 años en órganos colegiados, mientras que el candidato varón no llevaba ninguno ni había estado en toda su carrera profesional en ese cargo. El Consejo General del Poder Judicial hizo valer la calidad del programa de actuación del candidato para nombrarlo, lo que motivó ya de entrada un voto particular dentro del Pleno por parte de la señora Martínez de Careaga. La señora Martínez de Careaga, en el Consejo actual, es también la presidenta de la Comisión de Igualdad y había defendido la procedencia del nombramiento, primero por la infrarrepresentación de mujeres, hemos visto que es 16-1, y además por una circunstancia que en este caso, siendo méritos en realidad parejos, si se quería valorar adecuadamente el programa de actuación o la comparecencia ante la Comisión Permanente del Consejo, el nombramiento debería de hacerse en todo caso a una mujer por esta situación de infrarrepresentación. Nombramiento que anula el Tribunal Supremo en un primer momento. Lo anula porque dice que es obligado tomar en consideración el principio de preferencia de las mujeres a la hora de adjudicar vacantes cuando se hallan en una condición sustancial de igualdad en relación con los méritos de los aspirantes varones. Y entonces el Consejo debió de haber tenido una exigencia adicional, una motivación mayor en este caso, al elegir a un candidato varón. Añade que el criterio de preferencia de las mujeres a igualdad de méritos, dice la sentencia, no opera con rígido automatismo como una norma universal de obligado e incondicionado desplazamiento de los aspirantes varones, pero sí que opera como un principio rector de la decisión que exige que se expliquen cumplidamente. Por lo que, anulado el nombramiento, la cuestión volvió al Pleno del Consejo del Poder Judicial, donde ya se suscitó si para efectuar el nombramiento debía o no cesar en el cargo el candidato nombrado. Porque lo cierto es que en el nuevo nombramiento la cuestión se plantea otra vez entre el candidato nombrado y la candidata no nombrada, siendo que el candidato elegido seguía ostentando la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y en el orden del día del Pleno no se había incluido su cese, sino directamente el nombramiento. Nombramiento que también tiene un voto particular explicando estas circunstancias de la señora Martínez de Careaga y otros consejeros, al igual que en el caso anterior, que se resuelve en favor del candidato varón y se resuelve por la idea de que presenta mayores condiciones de liderazgo, de que presenta un programa de actuación que implica un amplio conocimiento de las necesidades de la comunidad autónoma y que la impresión causada ante la comisión permanente que entrevistó a los candidatos fue más favorable que la que representó la candidata no nombrada. Lo peculiar del caso es que la sentencia que resuelve este segundo nombramiento de 27 de junio de 2017 en realidad viene a revocar la anterior, pues señala que aquí no hay un problema de motivación del acuerdo propiamente, sino que el Consejo ha dejado muy claro, dentro de sus competencias, que el magistrado tiene, dice, una visión y proyectos de futuro para la Administración de Justicia de su territorio y aptitudes para la gestión de medios humanos y materiales superior a la candidata mujer, por lo que el nombramiento no se revela en absoluto arbitrario. La sentencia tiene un voto particular que no voy a analizar para evitar prolongarme mucho en esta intervención y voy a terminar por señalar en la sentencia de 13 de junio de 2018 que también atañe al Consejo General del Poder Judicial por cuanto resuelve, en este caso, el nombramiento impugnado por una candidata del promotor de la acción disciplinaria sin que haya valoraciones de cuestión de género ninguna por entender que, de una manera clara y evidente, el candidato varón tenía mayores méritos que la candidata mujer. Pero sí voy a hacer una ligerísima mención al auto de 5 de junio de 2017. Este auto de 5 de junio de 2017 admite a trámite un recurso de casación en una cuestión verdaderamente peculiar. Una persona cuya hija había sido asesinada por su exmarido después de una larga época de malos tratos, después de no conseguir medidas de alejamiento, después de todo tipo de agravios morales y físicos del que conocieron varios juzgados distintos, reclamó al Estado una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración que fue denegada tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. Y no conformándose con esta cuestión, la sometió a la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que tiene como finalidad eliminar de un modo efectivo todas las formas de discriminación contra la mujer. En el acrónimo tiene varios, dos, CEDAW. Entonces, el dictamen de la CEDAW no solo dice que a esta señora hay que indemnizarla, sino que el Estado español tiene que tomar una serie de medidas para que esta situación que considera endémica en nuestro país, de que los malos tratos, de que las conductas estereotipadas respecto de los hijos, de que no se contemplen adecuadamente sus derechos en estas materias, puedan resolverse y ser indemnizados. Indemnización que también se le deniega a la perjudicada por entender que no hay un procedimiento en el derecho español específico para dotar de eficacia estos dictámenes y que, por lo tanto, no se le puede reconocer esta indemnización. Bien, queridos amigos y amigas, yo como juez intento no pensar que mi función, ni la de los jueces del Estado español, ni la de los jueces de ningún país, está sobrevalorada. Y digo sobrevalorada no porque consideremos que somos mucho peores de lo que somos, o porque haya gente que crea que somos mucho mejores de lo que somos, sino porque se somete a nuestra consideración cuestiones que nosotros realmente tenemos difícil resolver. El pasado mes de agosto, la prensa deportiva se hizo eco de que la tenista francesa Alice Cornet, disputaba el US Open de tenis, había sido amonestada porque después de un descanso contempló que su camiseta estaba del revés y acercándose a la valla protectora de fondo, que es una lona verde que todos identificamos cuando vemos un paseo de tenis, y de espaldas a la red, se quitó la camiseta, llevaba debajo un top deportivo y se la puso del derecho. Y cuando se acercaba a la línea de servicio, fue amonestada por el juez árbitro por violación del código de conducta deportiva. Es cierto que la organización pidió disculpas, porque en ese mismo torneo el tenista Nola Djokovic sufrió un golpe de calor, se quitó la camiseta, se sentó en la silla y estuvo con una toalla por encima de la cabeza un buen rato. Y todos los tenistas varones cambian continuamente su camiseta. Ese mismo mes, a propósito de la bandera de la Concha, de regatas de traineras, se comunicó que por primera vez en la historia el premio de hombres sería el mismo que el premio de mujeres. Entrevistado un regatista de una tripulación masculina, dijo que le parecía una idea excelente, pero que para la igualdad fuera completa, el año próximo, en lugar de las mujeres regatear milla y media y los hombres 3 millas, deberían de tener una regata de 3 millas todas las tripulaciones. Y siguiendo en una cuestión parecida, y me baso en lo que publicó La Voz de Galicia, el pasado 5 de septiembre nos desayunábamos con la noticia de que una bañista de una piscina cercana a Santiago había sido obligada a salir del agua por bañarse en topless, pero no porque hubiera menores o porque las normas de la piscina lo prohibieran, por razones de higiene. De manera que es curioso, porque si un hombre se introduce en la piscina con una camiseta, es automáticamente despedido. Los jueces no podemos llegar a todo. Estos son conflictos claros de igualdad que anidan en nosotros, que tenemos que intentar mover esas inercias, cambiarlas. Hace unos meses, en un medio de comunicación, el que fue presidente del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional, Javier Delgado Barrio, reflexionaba sobre el derecho aparente y el derecho de la Constitución. Y decía que la Constitución no es un mero catálogo de principios útiles para enseñar a los niños y niñas en el colegio, sino un derecho vivo. Y lo hacía a propósito, precisamente, y así nombraba su artículo, plenitud real y efectiva de la igualdad, para analizar que si en la palabra real no tenemos problemas, en la palabra efectiva, consultado el diccionario de la Academia, nos dice que es lo real y verdadero. Lo real y verdadero. Por lo tanto, hablaba de que la igualdad del individuo, hombres y mujeres, tiene que ser entonces real y real. Un mandato inexcusable a los poderes públicos que tienen la capacidad normativa, como son el Ejecutivo y el Judicial. E insuficiente, y con esto retomo al principio, con las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer, y que desplaza a los jueces la solución de estos conflictos, tanto por su obligación de aplicación de la ley como por obligada exigencia de ese juramento que prestamos al ingresar en la carrera y que nos obliga a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Muchas gracias y, bueno, ha sido un placer enorme estar con ustedes esta mañana. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias, José María, y sobre todo gracias porque has dejado, como siempre, un brazo tendido, ¿no? Que es el de el problema de la motivación de lo discrecional, que en este caso se nos agrava además con la motivación de lo discrecional, sin quebrar el principio de igualdad y en un marco de decisiones que bueno, son de aplicación más visual e inmediata de este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, porque además ha sido brillante, como siempre, brillantísima. Y ahora, pues vamos a ver lo que hace Luis. Se mantiene esa tónica de brillantez que indudablemente no era. Cuando quieras, Luis.
Muchas gracias y buenos días a todos. Y antes que nada, es obligado Quiero agradecer pues a los directores de la jornada, doña Sonia Rodríguez Campos, directora de la GAP, y a mi querido compañero y amigo, don Ignacio Picatoste, pues que hayan contado conmigo para participar en un foro de estas características, dedicado pues a la igualdad y a celebrar el 50º aniversario de la incorporación de la mujer a la carrera judicial. Y la verdad es que es un verdadero honor estar interviniendo en la GAP nuevamente, aunque me ha halagado la de joven promesa, ya no soy, hace muchos años que he dejado de ser una joven promesa, ya peino canas, tengo barba y todas estas cosas, y desde luego se deben fundamentalmente a la relación de amistad y de complicidad que tenemos Ignacio y yo desde hace mucho. En todo caso, lo que quiero decir es que es un verdadero honor, además, participar en una mesa con gente del nivel y a la que siempre es un placer escuchar, como don José María Gómez y a doña Beatriz Núñez. Cuando uno va de relleno o de sándwich o de relleno del sándwich en una mesa redonda, claro, es peor ser postre, que conste, es peor ser postre, pero siempre se plantea las posibilidades que se le pueden ofrecer para no pisar el tema al que va a continuar, y a veces hay temas, y ya lo he visto, que se han pisado en algunas cosas y en algunas cuestiones que se han apuntado a lo que yo puedo hablar. Cierto es que estamos en la mesa tres especialistas, un especialista de lo contencioso, un especialista civil y un especialista de lo social, y es difícil, y se puede plantear que es muy difícil, pues pisarnos los temas, pero el derecho es fundamentalmente interactivo. Entonces, una cuestión que aquí se puede plantear o que se puede anunciar o incluso dar una pincelada, resulta que es el tema de desarrollo, el leitmotiv que puede utilizar otra persona. En todo caso, yo he intentado en mi intervención centrarme fundamentalmente en temas esencialmente sociales. Solamente sociales, el derecho social o el derecho del trabajo es muy amplio, porque incluye no solamente las relaciones laborales, sino las relaciones de seguridad social y derecho sindical. Entonces, es amplísima las posibilidades que se me ofrecen para hablar de la igualdad. Pero he de confesar que voy a centrarme en 15-20 minutos de tiempo, porque nos hemos ido de hora en cuanto a ello, y tampoco quiero excederme en cuanto a ello. Yo lo que voy a tratar es temas fundamentales sobre la utilización del acceso al empleo, la relación de la clasificación profesional y la igualdad, salarios y conciliación. Y un par de apuntes finales que me han parecido curiosos y que quería compartir con todos ustedes sobre determinados temas laborales que están ahora pendientes de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es evidente que el tema central de la jornada es la igualdad, pero la igualdad de género. Porque la igualdad se puede orientar desde diferentes perspectivas. Pero claro, en los títulos de balance y retos de igualdad, lenguaje inclusivo y la mujer en la justicia, evidentemente me obligan a tratar el tema desde el punto de vista de la igualdad de género. Y en esto hay una serie de hitos. Pero antes de entrar en ellos, sí que me gustaría aclarar una serie de conceptos que son generales. A veces uno no sabe cuáles son las existentes cuando es un público de carácter general. Simples retazos de un minuto de lo que son una serie de conceptos que se utilizan a lo largo del desarrollo y de la explicación y que han surgido en Europa y en Estados Unidos y lo hemos asumido como algo propio, se utiliza incluso en la prensa. ¿Qué sé? Pues en el siglo XX fue cuando en Europa, a partir del Estado Social, se empezó a hablar de una igualdad formal y de una igualdad material. Igualdad formal es que tratar igual a todos los que son iguales, y la igualdad material es que no tratar de forma desigual y lograr una equiparación efectiva y real de las personas que se encuentran en la misma situación. Porque no hay nada más injusto o más discriminatorio que aplicar una misma norma a personas que se encuentran en situaciones diferentes, porque esto lo único que hace es prolongar, perpetuar la desigualdad que puede existir. Entonces, los poderes públicos deben incidir fundamentalmente y deben adoptar las medidas necesarias para lograr esa equiparación real. De hecho, una de las modificaciones que se introdujo a través de la... Bueno, todos estos conceptos, naturalmente, se han visto reflejados en la Ley Orgánica, ya que ya tiene 11 años, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Pero una de las medidas, por ejemplo, fueron las listas, no listas cremallera, porque en realidad no son listas cremalleras. Al Congreso de los Diputados y al Senado es obligatorio que entre un 40 y un 60% la distribución entre sexos, entre géneros, no se produzca en una proporción diferente. No hemos llegado al extremo de las listas cremalleras, que eso aseguraría una representación exactamente igualitaria entre hombres y mujeres, pero sí la fijación de un porcentaje del 40 y 60%. Por lo que me respecta a mí, o a mi ámbito de conocimiento, he de decir que aunque se protege o al menos se establece para toda clase de elecciones, Congreso de los Diputados, asambleas legislativas de las comunidades autónomas y locales. Sin embargo, se excluye a los sindicatos. Los sindicatos pueden presentar candidaturas solamente integradas por hombres, no están obligadas a la presentación de una lista de carácter cremallera o al menos igualitaria. Aunque, también es cierto, acabo de leerlo ayer en la prensa porque estuve mirando en el Ministerio de Trabajo, el 40% de los delegados sindicales y representantes legales de los trabajadores son mujeres, a pesar de la no existencia de una obligación de integrar candidaturas de carácter mixto. Bien. Mientras esto se desarrolló en Europa en el siglo XX, en Estados Unidos se desarrolló un derecho antidiscriminatorio desde otra perspectiva. Tras la Segunda Guerra Mundial participaron, todo el que tenga un cierto conocimiento, batallones de afroamericanos, de gente de color, que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Como yo he participado en la guerra como un soldado, también quiero mis derechos. Y surgió el movimiento, que refleja, por ejemplo, la película Art de Mississippi, se acuerda, de los años 60, de la lucha contra la integración racial y contra la discriminación. Y esto, que inicialmente fue la gente de color, a partir de los 70 se logró para la discriminación por razón del origen nacional o del sexo, de diferencias por razón de sexo. Luego, en los últimos años se ha planteado sobre la riqueza e incluso sobre la posibilidad de la orientación sexual. La película, por ejemplo, yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho orientarlo todo a través de películas, de la película Filadelfia. Pero este derecho antidiscriminatorio, cuando se integra desde el punto de vista del género, se refiere sobre todo al acceso al empleo. Al acceso al empleo, destacándose dos conceptos que se utilizaron por el derecho americano. Uno es la discriminación directa y otro es la discriminación indirecta o material. En este caso, fundamentalmente, interpretando la 14ª enmienda, la que habla de la igual protección, la cláusula de igual protección, equal protection clause. Entonces, en este caso, la igualdad o la discriminación directa es aquella de una norma que contempla claramente la exclusión de un determinado colectivo, aquellas que prohibían la utilización de los baños, por ejemplo, de la gente de color de determinados baños en Alabama o en Luisiana, o una norma que prohibiese incorporarse a las mujeres ser pilotos de avión. Esto existió en España hasta los años 80, no podían ser policías nacionales, bueno, policías nacionales, inspectoras sí, a partir del año 78, pero policías nacionales o guardias civiles. Hasta el año 88 no había mujeres guardias civiles. Bueno, con una matización que voy a decir posteriormente, pero, en todo caso, esto sería una discriminación directa. Y discriminación indirecta sería el supuesto aquel en el cual una norma aparentemente neutral, sin embargo, las consecuencias que produce son evidentes de discriminación hacia un determinado colectivo. Por ejemplo, y esto es un caso que se resolvió el Tribunal Constitucional sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo social de Pontevedra, en la cual, para el cómputo de las pensiones de jubilación, a las personas se computaban las horas efectivamente trabajadas. ¿Qué ocurre? Que ustedes saben que la pensión de jubilación tiene una larga carrera de seguro. Necesitas muchos años de cotización, 15 años como mínimo. El problema es que si computas las horas efectivamente realizadas, las personas que sean trabajadoras temporales computarán mucho menos, porque si yo a lo largo de la semana no trabajo 40 horas, que trabajo 25, necesito más periodo de tiempo a los efectos de lucrar esa pensión. ¿Qué ocurre? Que se planteó la cuestión y dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 253 del 2004, se declaró inconstitucional este precepto. ¿Por qué? Porque el colectivo al que se aplicaba, y mayoritariamente temporal y a tiempo parcial, son mujeres. Por tanto, la norma perjudicaba mayoritariamente a mujeres. Ahora se ha modificado y, bueno, se introducen los coeficientes y los coeficientes globales de parcialidad y un multiplicador, que es 1,5, sobre las personas que tienen la condición de trabajos a tiempo parcial. Bien. Pero la figura de discriminación indirecta no se creó con esta sentencia, lo decía al hilo de una prestación de seguridad social, sino que se creó, o la primera mención que se hace en el ámbito social, es la sentencia del 145 del año 1991. Y esta seguro que han oído hablar de ella, que era un supuesto de clasificación profesional. Había dos categorías diferentes, limpiadoras, que están segmentadas femeninas mayoritariamente, y peones, que eran masculinos mayoritariamente. Y la retribución en el convenio colectivo de unos y otros era diferente, sin que hubiese ninguna razón, porque desempeñaban las mismas funciones. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró el inconstitucional, vulneración del principio de igualdad, porque no se pueden establecer sobre elementos aparentemente objetivos una discriminación indirecta, porque lo es una discriminación indirecta. Hay sentencias posteriores, más recientes, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en el año 2009, en diciembre, dictó una sentencia sobre el SOBI. El SOBI es una prestación a extinguir, que es aquella gente que ha cotizado antes del año 1967 y está integrado en alguna de las mutualidades, ya empieza a ser gente mayor, antes del 67, tienen que haber cotizado 1.800 días. Entonces, la disposición transitoria 44ª de la Ley General de la Seguridad Social del 94 preveía que la gente, las mujeres que habían dado a luz, los partos que habían tenido, se les atribuían unas cotizaciones ficticias por cada parto o por cada hijo que habían tenido, pero se excluía o no se contemplaba expresamente al régimen del SOBI. Entonces, el Tribunal Supremo entendió que esto era una discriminación indirecta porque gran parte o la gran mayoría de los perceptores de prestaciones de SOBI son mujeres y, por tanto, la interpretación de este sentido, aunque en la ley solo habla de jubilación e incapacidad permanente contributiva, habría que incluir también al régimen del SOBI. Bien, y esto mismo se produjo posteriormente, en una sentencia que fue bastante comentada en el año pasado, en mayo del 2017, una sentencia de Canarias, de Las Palmas, donde las prestaciones a favor de familiares solamente estaban contemplados el régimen contributivo y estaban excluidas las prestaciones de SOBI. Entonces, una persona que era perceptora de una pensión de SOBI, del seguro obligatorio de vejez e invalidez, no causaba una pensión al fallecer. La hija había cuidado a la madre era perceptora de una prestación de jubilación del SOBI y cuando murió pidió la prestación al ISS. El ISS la denegó porque no estaba contemplado en la ley. Entonces, esta sentencia entiende que es discriminatorio, haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Supremo, que indica que no hay que demostrar que estés favoreciendo a un grupo, sino que basta con que demuestres que una medida perjudicial afecta mayoritariamente a un grupo feminizado. Bien, esto desde el punto de vista del avance, pero también quiero echar un capote en cuanto a los hombres, porque hasta los años 90 los hombres no eran perceptores de determinadas prestaciones de familiares, solo se contemplaban a las esposas, a las viudas, a las hijas y a las hermanas y a las nietas, pero estaban excluidos los esposos, las hermanas y los hijos. Con lo cual, no fue hasta una sentencia del Tribunal Constitucional, la 3/1993, cuando se declaró inconstitucional esta exclusión, porque era contrario al principio de igualdad, excluyendo a los hombres de determinadas prestaciones. Bien, entonces, una vez aclarado esto, discriminación directa, discriminación indirecta, igualdad real, igualdad material, habría que analizar cada uno de los elementos. El primero, al que hacía referencia, es el acceso, la igualdad en el acceso. El acceso al empleo, la contratación de un hombre o una mujer, cuando alguien se te presenta un puesto de trabajo, se presta mucho a que discrimines de una forma sutil, pero no estoy interesado. Bueno, hay verdaderas convocatorias de ayudas ya burdas, donde se dice, dependiente, solo hombres, absténganse de llamar. Salió el año pasado, se corrió por prensa, etcétera, absténganse mujeres de llamar. Bueno, eso ya es delictivo, no solamente un comportamiento que sería sancionable por la Inspección de Trabajo, sino yo creo que es un comportamiento delictivo. Pero todo cosa hay otras cosas que es mucho más sutil. No lo contratas, entrevistas y eliges siempre al hombre y no a la mujer. Bien, el problema es probar que este comportamiento se debe, no que hayas elegido al mejor candidato, sino que has elegido a un candidato hombre. Hay supuestos contemplados, por ejemplo, hay una sentencia muy curiosa del año 92 del Tribunal Constitucional que declaró contrario a la igualdad que una mujer no se le contratase en una empresa minera por ser mujer. Entonces, no era mujer, no querían que hubiese mujeres mineras. U otra, que es muy curioso, un caso del año 99 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era una mujer que quería ser cocinera en los Royal Marines, es decir, en la infantería de marina del cuerpo del ejército británico, y se le denegó el acceso por ser mujer, porque las condiciones en combate podían ser muy duras en cuanto a su condición de mujer. Esto se declaró evidentemente contrario al derecho europeo. U otras donde se niega a contratar a una mujer embarazada, etc. Hay que mencionar que en España, y lo decía antes, hasta el año 79 las mujeres no podían ser inspectoras de policía. En el año 79 se introdujeron 42 primeras inspectoras de policía y en el año 85 se realizó la apertura a las escalas básicas. En la Guardia Civil se dice siempre que hasta el año 88 no existían mujeres guardias civiles, pero esto es mentira, porque en el año 48 se realizó la integración del cuerpo de carabineros y, como realizaban registros físicos de mujeres, se necesitaban mujeres en el cuerpo. Entonces, mujeres que llevaban el uniforme de guardia civil, pero no tenían ni divisas ni llevaban armamento. Eran como unas guardias civiles de segunda, que eran las que realizaban, normalmente eran viudas o hijas del cuerpo, y que realizaban funciones completamente secundarias. Pero en el año 88 se produjo el acceso completo a las mujeres a la guardia civil, a la Benemérita. Segundo aspecto es la clasificación profesional. Es decir, esto yo creo que ya se ha superado en unos primeros años, que era la existencia de diferencias retributivas por grupos profesionales. Ya saben ustedes que en un convenio colectivo se van clasificando, dependiendo del grupo, de la categoría. Bueno, ahora no existen las categorías, son los grupos profesionales, que son mucho más amplios y permiten mayor juego a la discrecionalidad del empresario, pero se atribuyen retribuciones o complementos salariales en cuanto a las categorías. Bueno, pues existen muchas veces que hay determinados grupos que están segmentados por género, entonces predominantemente masculinos o predominantemente femeninos. Entonces se le atribuye determinados complementos o se les paga mayores complementos a estos grupos. Parece que es objetivo. Grupo profesional 1 le pago un poco menos que al grupo profesional 2. Pero en realidad había que averiguar si las condiciones que se realizan desarrollan la misma actividad y las mismas funciones. Se hacía antes referencia por José María sobre la presencia de las mujeres, también lo decía con doña Consuelo Madrigal, sobre la presencia de las mujeres en la carrera judicial. Yo he recogido datos, porque me pareció interesante, el techo de cristal que existe en la carrera judicial. El 53% son mujeres, pero solamente un 14% de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Hay una proporción, 52,78%, 14% de mujeres. De hecho, es mucho peor en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a lo largo, que es el garante de la Constitución, a lo largo de toda su historia solo ha tenido 6 mujeres magistradas. Y en este momento, de 12, solamente 2. Pero echando un capote a la jurisdicción social, la sala cuarta del Tribunal Supremo, que es la sala de lo social del Tribunal Supremo, en ella el 39% de las magistradas o de los magistrados son mujeres. Es decir, son 5 de 13. Y hoy se jubila un magistrado, mi padre, un magistrado del Tribunal Supremo se jubila, con lo cual la proporción es mayor. Es un 46% de mujeres en relación al número de hombres. Bien, entonces, aparte de lo que dije antes de las limpiadoras y los peones que desarrollaban las mismas funciones y que fue objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional, existen también otros casos en los cuales, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho que existen matices o que se podría matizar las actividades desarrolladas. Esto fue un supuesto de un convenio colectivo de la manipulación y envasados de agrios de la región de Murcia, en la cual consideró que el esfuerzo físico que desarrollaban los peones en relación con las mujeres que se les denominaba oficiales era razón suficiente como para justificar una diferencia del plus que se les pagaba a los hombres por el desarrollo de una mayor actividad y carga física. Bueno, es discutible, es una sentencia del año 2000, tampoco es tan antigua, desde hace 18 de enero del 2000, casi 19 años, pero bueno. Hay otras sentencias, sin embargo, en las cuales, por ejemplo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del año 89, que es un asunto del laboratorio, donde una ley alemana, es el asunto Danfoss, se pagaba directamente a los hombres un plus que a las mujeres no se les pagaba, porque entendían que faltaban menos al trabajo. Entonces, eso se declaró absolutamente contrario al derecho europeo, pero bueno, era un laboratorio. Y en España también ocurrió en Aguas Puig, en la que se dedica a la fabricación de colonias, tenían también en el convenio colectivo unas normas de aplicación de pluses que parecían neutros, pero que al final siempre repercutían incidentalmente o de una forma estadística mayor en mujeres que en hombres. Entonces, junto a esta promoción y clasificación, que se podría decir la clasificación y la retribución, están también los supuestos relativos a la preferencia en cuanto a la elección de mujeres. Ha habido varias sentencias sobre una del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del año 95, en el caso Calanqué, que hablaba de que es contrario al derecho europeo preferir siempre a las mujeres en determinados puestos en igualdad de condiciones. Luego esto se matizó en un asunto Marshall en el año 97 que dijo que es válida una norma nacional que prevé la contratación de una mujer en vez de un hombre en igualdad de condiciones, salvo que en el hombre concurran especiales circunstancias que lo haga acreedor de esa condición. Bien, relacionado con esto voy a acabar porque me quedan dos cosas solamente, está el salario, las normas y jurisprudencia que se ha editado en cuanto al salario. La brecha salarial de la que se habla siempre, las mujeres cobran un 20 o un 30% más. Es cierto que ellas tienen contratos, porque esto está justificado, en relación a que tienen contratos temporales, tienen contratos a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que asuman lo que se llama el suelo pegajoso. Van asumiendo las funciones de, lo que hablaba doña Consuelo, es corriendo con el hijo, el otro hijo, el familiar que se queda dependiente, y esto supone que las mujeres vayan reduciendo, pues su, conciliando la vida familiar y reduciendo su horario, con lo cual cobran menos. Pero esto es injustificable. Y de forma general se calcula que se tendrá entre un 20 y un 30%. Entonces, hay muchísimas normas y muchísimos convenios colectivos que intentan solventar, y deberíamos intentar desde el punto de vista de los tribunales también solventar estas cuestiones. De hecho, hay algún pronunciamiento muy curioso, como por ejemplo un plus que se pagaba de guardería, solo se pagaba a las mujeres en un hospital público, en el hospital público de Ávila, que fue resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional 128 del año 1987 y se declaró perfectamente legal y no discriminatorio que solo ese plus de guardería la cobrasen las mujeres. Me parece excesivamente paternalista una sentencia de este tipo, pero bueno, hoy en día no creo que se dictase en este sentido, pero bueno. Y finalmente, en cuanto al último punto, que es la conciliación de la vida familiar, quiero hacer mención de un asunto que se resolvió por la sala con el permiso de dos de los miembros de la sala de gobierno, de una sentencia muy curiosa. De hecho, los que estamos en esta mesa y otra magistrada, doña Teresa Cortizas, fuimos de los más combativos en cuanto a esta decisión. El caso es el siguiente y es muy curioso porque afecta a un compañero nuestro. Esto es un compañero que es juez y su mujer era abogada. Entonces, en el Estatuto de la Abogacía, General de la Abogacía, en el caso de maternidad no se contempla una baja por maternidad, se contempla una especie de premio de cantidad bastante irrisoria en comparación con lo que te corresponde, a los efectos que los primeros días puedas atender a las necesidades del hijo, pero claro, eres autónomo, tendrás que buscarte la vida. Entonces este magistrado solicitó de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia el permiso de paternidad. Mi mujer es autónoma, ella no puede disfrutarlo, yo quiero disfrutarlo. Bueno, pues esto es una decisión del presidente, ha sido una decisión del presidente, informado por uno de los vocales, se votó en una cierta medida, quizá no fuimos lo suficientemente combativos en cuanto a ello, pero se decidió no concederle ni un solo día, porque se dijo que como era autónoma no tenía derecho a la prestación de maternidad, entonces no podría asignársela a él. Él recurrió a la Comisión Permanente del Consejo y la Comisión Permanente le dijo, bueno, mira, vamos a ser equidistantes, te vamos a conceder 10 de las 16 semanas simplemente como permiso de paternidad y no como permiso de maternidad. Bien, él se fue al contencioso administrativo, sala de contencioso administrativo, 28 de junio de 2018, hace nada, hace unos meses, se dictó por el Tribunal Supremo una sentencia bastante dura con la sala de gobierno del TSJ y con el Consejo, la Comisión Permanente, donde se dijo que evidentemente tiene derecho a la maternidad. La prestación pagada no suple el permiso de maternidad de esta mujer, la cantidad que se le concede no puede ser equivalente y, por tanto, hay que concederle las 16 semanas. Para esto, por cierto, con un mosqueo monumental por parte de este compañero que dijo muchas gracias por ayudarme a disfrutar de mi permiso, él se tuvo que pedir un permiso adicional, se cogió una baja, etcétera, intentó trampear como pudo para atender a su hijo. Bien, sobre esto yo tampoco, ya he consumido los 20 minutos y tampoco quiero entretenerlos mucho más ni molestarlos. Quería dejar dos apuntes para que tengan la idea de por dónde van los tiros en la jurisdicción social sobre la igualdad. Son dos cuestiones de prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de dos juzgados, uno de Madrid y otro de Barcelona. El 33 de Barcelona, que nos está dando un montón de juego, porque es el que mayor número de cuestiones de prejudiciales plantea ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y otro del 33 también, pero homólogo, de Madrid. En la primera se considera que es discriminatorio. Saben ustedes que la última reforma se ampliaron o se endurecieron los requisitos para adquirir prestaciones familiares. La unidad familiar se computan como rentas, cosas que antes no lo eran, y se endurecen los requisitos para poder acceder a prestaciones no contributivas y a prestaciones de carácter familiar. Bueno, pues él se plantea la cuestión de que, como la mayoría de las mujeres, de los perceptores de ese tipo de prestaciones son mujeres, entonces es discriminatorio de forma indirecta. Está pendiente de resolución. Y la otra, y esta es muy importante porque yo siempre me lo he planteado, cuando te reduces tu jornada, también te tienes que reducir el salario. Esto un empresario lo considera como lógico. Oye, mira, si tú me vas a trabajar en vez de 40 horas, me trabajas 20, evidentemente tengo que reducir el trabajo 20 horas. Bueno, pues se ha planteado una cuestión de si es discriminatorio indirectamente, porque la mayoría de las mujeres son las que realizan el esfuerzo de cuidar y de cogerse una excedencia o de cogerse una reducción de jornada y son normalmente las que atienden a dependientes, etcétera. Entonces, esto está pendiente de una resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos puede sorprender y puede determinar un cambio, un vuelco, como la sentencia de Diego Porras, que también supuso un vuelco hasta que se reformó el criterio después de un año. Pero bueno, y quería terminar con dos apuntes, una de cal y una de arena para Galicia. La de cal, la buena noticia, es que en Galicia se va a firmar el primer convenio colectivo de futbolistas de sala profesionales, el llamado Club de Fútbol Burela Pescado Rubén. Pero lo importante de esto no es que sea el primer equipo de fútbol femenino, que no hay organización empresarial ni nada, sino los derechos que ha recogido en cuanto a las mujeres. Por ejemplo, la renovación automática del contrato en caso de quedarse embarazada. Saben ustedes que las deportistas de élite, oye, han ganado 2 ligas, 4 copas de España de fútbol sala femenino. Es un equipo importante en la élite del fútbol femenino. Pues se contempla, entre otras, pues ayudas a guarderías y la renovación automática del contrato de trabajo en caso de embarazada. Aunque si finaliza su contrato esa temporada, se le renueva otra temporada más a los efectos de recuperar. Que a los efectos de recordar lo del tenis, Serena Williams protestaba porque en la ATP la puntuación no se conserva cuando has dado a luz. Bueno, y ahora viene la de arena. La de arena es una sentencia del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de Galicia, de julio del 2018, donde una mujer embarazada se le contrata y se le pone un periodo de prueba de 3 meses. Entonces, al mes, ella comunica a su empresario: oye, estoy embarazada. El empresario dice: ah, estás embarazada. La cambia de puesto de trabajo, que no tiene nada que ver con su actividad para la que estaba contratada, por las especiales circunstancias de su embarazo, para que no se le perjudique. Y cuando llega a los 3 meses, 2 meses y 29 días, le dice: no has superado el periodo de prueba, te vas a la calle. Ella demandó. La sentencia del juzgado de social declaró la nulidad del despido, aunque era en el periodo de prueba, y una compañera nuestra de la sala, junto con otros 2 magistrados, pues dictó una sentencia en la cual consideró perfectamente procedente el cese producido de la trabajadora, porque era en el periodo de prueba. Y aunque es cierto que existe una sospecha profunda de que el despido y la no renovación, o sea, la no superación del periodo, se produjo porque esta trabajadora estaba embarazada. Sin embargo, como en los últimos 5 años nunca despidieron a ninguna embarazada, ese es un indicio de que la empresa no discrimina embarazadas. De verdad, es de leerse la argumentación puesta por 2 mujeres y 2 especialistas de la sala. O sea, pero bueno, no voy a decir el nombre, no voy a decir el pecador, pero con buscar el nombre les doy la referencia. 26 de julio del 2018 y lean la argumentación. Bueno, con esto quería terminar. Muchísimas gracias y ha sido un placer haber intervenido.
Vamos a tener que interrumpir hasta el tiempo de los aplausos, tal y como vamos de tiempo. Beatriz, no eres postre, eres la guinda del pastel. No, eres la guinda del pastel. Y no hagas bueno, que parezco la ministra de Justicia, dando golpes así, caray. Y no hagas bueno el chiste aquel que se cuenta del juez de lo penal de que le dijo a la defensa. Solo tres puedo hacer 3 preguntas. Y le preguntó el abogado de la defensa. Solo 3, señoría, le quedan 2. Pues lo mismo, ¿no? Céntrate, evita agradecimientos y vamos allá.
Digo que siempre soy muy obediente con todos los magistrados, jueces y magistrados con los que comparto sala, y muy respetuosa, así que intentaré ser, por supuesto, lo más breve posible. Tras el obligado, por supuesto, agradecimiento a la EGAP, a su directora y, por supuesto, a don Ignacio Picatoste, que pues por la confianza, ¿no?, que han depositado en mí para estar hoy aquí con vosotros y además con estos compañeros de lujo que me acompañan hoy. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes a esta jornada en materia de igualdad, porque entiendo que ese es el primer paso, el interés en la materia para poder cambiar las cosas. A mi modo de ver, no son suficientes los cambios legislativos en esta materia, sino que esto tiene más que ver con la conciencia social y con el cambio de mentalidad. Hablaba Consuelo de esas costumbres, ¿no?, ancestrales que persisten a día de hoy y que solo nuestro cambio individual podrá llevar las cosas a otro punto, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con doña Consuelo en ese aspecto, ¿no? Por supuesto que son necesarios cambios legislativos y por leyes y normas en materia de igualdad no será, normas protectoras, ¿no?, de la discriminación por razón de género. Sin embargo, sin educación y sin ese cambio de mentalidad esto no será posible. Miren, yo tengo 36 años y la suerte de no tener que haberle pedido permiso nunca, ni haberlo siquiera pensado, ¿no?, como una posibilidad existente en algún momento del mundo, permiso a mi marido para abrir una cuenta bancaria o para disponer libremente de sus bienes. Incluso he tenido la suerte, tengo la suerte de compartir con él la patria potestad de mi hija, ¿no? Bien, esto hace no tantos años no era así. Entonces, pues imagínense, ¿no?, que me pedían hacer balance, pues la evolución es tremenda. Sin embargo, el derecho siempre ha sido un instrumento que ha asegurado y ha mantenido la discriminación de la mujer a lo largo de la historia, ¿eh?, sobre todo de la mujer casada. Nuestro derecho ha prodigado desde hace no muchos años, la autoridad del marido sobre la mujer, pero el tratamiento jurídico que se le ha dado en este punto, ¿no?, en el derecho de familia y sobre todo en los derechos de la mujer casada, ha sido un avance espectacular en muy pocos años. Ha sido uno de los más de los cambios más importantes en nuestro ordenamiento jurídico en general. Nuestro Código Civil, me voy a remontar un poquito y hacer así unos apuntes para que se vea lo que había, ¿no?, y lo que se ha avanzado. El Código en materia de familia. El Código Civil, en la reforma de 1958, aún rezaba lo siguiente: el marido debe proteger a la mujer y la mujer debe obedecer al marido. El marido tenía, en este año, en el 58, absolutamente todo el poder de decisión sobre la familia, sobre lo que estaba, todo lo que estaba en su casa, personas y cosas. Ostentaba él en exclusiva la patria potestad de los hijos. Las hijas no podían abandonar la casa familiar a no ser hasta los 25 años, a no ser que fuera para casarse o para ingresar en una orden religiosa. Tenía que otorgar a la mujer la licencia marital. No es hasta la reforma del Código Civil del año 1975, ya se comentó, que se conoce como de la mayoría de edad de la mujer casada, cuando desaparece esta licencia marital para que las mujeres pudiesen ejercer actividades de comercio mercantiles. Y la ley permite a la mujer disponer de sus bienes privativos, no así de los bienes gananciales del matrimonio, que seguían bajo la administración exclusiva del marido. Llega la Constitución Española de 1978 y supone una revolución en el ordenamiento jurídico en lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres. Dice el artículo 32, que es el relativo a la materia que nos ocupa: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Y luego llega la reforma del 81, que para mí también es hace dos días casi, ¿no? Nací en el 82. Supone el fin del reconocimiento de la igualdad de la mujer casada, tanto en la administración y disposición de sus bienes como también en los bienes gananciales. Ya con el marido ostentará la posibilidad de esa administración conjunta. Y además hasta puede decidir incluso, pueden negociar con el marido dónde va a ser la residencia del matrimonio. Y en el año 81, nos sonará a todos, es la reforma de se introduce el divorcio, ¿no? En un sistema causal de separación y de divorcio. Y aparece regulada la pensión compensatoria por primera vez. Una nueva modificación del año 90, que reforma el Código Civil, aplica el principio de no discriminación por razón de sexo. Ya aparece esta mención expresa y también que los hijos menores habidos en el matrimonio, menores de 7 años, ya no quedarán sí o sí bajo la guarda y custodia exclusiva de la madre, como era hasta ese momento. En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional, en el año 2002... deroga la norma que señalaba la nacionalidad del marido al tiempo de contraer matrimonio como el punto de conexión para determinar la ley aplicable a dicho matrimonio. Lo derogó por una evidente vulneración de la igualdad entre los cónyuges y la prohibición de discriminación por razón de sexo. En el año 2005 se eliminan las causas de separación y divorcio que se preveían en la ley del 81. Y se regula por primera vez en nuestro Código Civil el deber de compartir la atención y cuidado de los hijos, de las hijas y de las demás personas dependientes que dependan de la familia, ascendientes, ¿no? Bien, tras este breve resumen de hitos históricos, pues veis que se ha evolucionado muchísimo en cuanto a la en normativa, ¿no? Ahora, en cuanto a jurisprudencia, y quería hacer unas... he desglosado por conceptos, entiendo que los más importantes, el tiempo es escaso, me voy a quedar con custodia compartida, patria potestad, régimen económico matrimonial y pactos prematrimoniales y un poquito de pensión compensatoria para que se vea la evolución desde hace unos años hasta el día de hoy. Decíamos que en el 2005 aparece regulada expresamente la custodia compartida. Únicamente en este momento podía darse o bien de mutuo acuerdo entre los cónyuges o con un informe favorable del Ministerio Fiscal. Aquí doña Encarnación Roca, ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2012, deroga este inciso favorable, informe favorable, favorable del Ministerio Fiscal, y entiende el Tribunal Constitucional que han de ser los jueces, en exclusiva, los que determinen si se cumplen o no los requisitos, los parámetros para poder atribuir una custodia compartida. En este sentido, y esto lo relaciono con la jurisprudencia, lo que comentaba don Ignacio anteriormente, la jurisprudencia ha ido en materia de familia, por lo menos, muy por delante de los avances normativos. Ha ido interpretando las normas que finalmente han acabado plasmándose, ¿no?, en los libros, pero los jueces ya han ido mucho más avanzados, motivándolos en los cambios sociales, en la incorporación de la mujer al trabajo y en todas estas cosas. Actualmente, bueno, en este momento, en el año 2012, la custodia compartida era un régimen excepcional, ¿no? Sin embargo, hoy ya no lo es. Hoy el Tribunal Supremo dice que no es un régimen excepcional, dice, es más, que es el régimen deseable, siempre que se cumplan unos determinados parámetros en los que no entraré por falta de tiempo, ¿no? Pero, bueno, el principal de ellos es el interés superior del menor, de ese menor en concreto, de la menor Alicia o el menor Carlos, que está dentro de ese procedimiento, no el interés superior del menor en abstracto, ¿no? Por supuesto, la custodia compartida pues fomenta la corresponsabilidad entre ambos progenitores, ¿no?, y fomenta los derechos de los hijos, que tienen a compartir el tiempo de un modo equitativo con ambos padres. Bueno, así como una anécdota que suele ocurrir en el despacho de abogados, ¿no?, cuando llega una pareja que se quiere divorciar. A mí me ocurrió en una ocasión, yo aprendí mucho a no hablar de términos jurídicos con ellos, porque ellos a lo mejor entienden otra cosa y vienen y quieren un convenio regulador normal. Yo quiero lo normal. Lo normal para ti no es lo normal para otro, y cada uno tiene que buscar en dónde encaja, ¿no?, sus tiempos, sus horas, sus hijos. Y recuerdo en una ocasión, aprendí de esa mujer que decía que ella quería la guarda custodia exclusiva de sus dos hijos, porque ella era su madre. La motivación era esa, que ella era su madre. El padre estaba de acuerdo y la motivación era la misma, porque ella era su madre y no le iba a quitar sus hijos a la madre, ¿no? Y yo siempre hago una cosa. Bueno, pues pueden ustedes ir a casa y pensar. Ustedes conocen mejor que nadie sus horarios, a sus hijos, sus deberes y sus actividades extraescolares. Piensen cómo repartirían ustedes el tiempo. Cuando volvieron a consulta, el tiempo estaba repartido de tal forma que aquello era una custodia compartida. Error mío decirle, uy, pero si ustedes, fíjense, qué bien han hecho, han repartido esto de tal modo que esto es una custodia compartida. No, es que no nos ha entendido nada. Se enfadaban conmigo porque ellos necesitaban sí o sí que constase ese concepto jurídico, que es el que luego iban a comentar en su entorno cercano, ¿no? Con esto me refiero a que ella no podía comentar con sus amigas o con la mentalidad de su familia y su círculo que ella no tenía atribuida la guarda custodia exclusiva de sus hijas. Pues aún estamos en esas, ¿no? Y el marido lo mismo, ¿eh? Luego tampoco, ellas nunca necesitan tiempo, claro que lo necesitan, pero nunca manifiestan que necesitan tiempo. Y hablo, también yo no me he divorciado, pero también me incluyo. Siempre renunciamos a nuestro tiempo. Cuando intentas fijar el régimen, ¿no?, y organizar el convenio, ellos, no, yo el viernes es que tengo, uy, yo sí, yo el viernes es el día que quedo con la pandilla del gimnasio. Ella nunca, y si lo tiene, que claro que lo tiene, se lo calla y renuncia, ¿no? Bueno, custodia compartida, régimen deseable, siempre que el menor esté protegido, amparado y sea lo mejor para él, y los padres se lleven bien y se cumplan todos los parámetros. Existe una única excepción a esta atribución de la guarda conjunta, y es el apartado 7 del artículo 92, que es cuando existen indicios fundados de violencia doméstica, ¿no? El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, está regulado legislativamente, bueno, pues sentencia del 2016, si hay indicios fundados de violencia sobre la mujer, no procederá la guarda y custodia compartida. Y eran unas coacciones, ¿eh? Con esto quiero decir que era un delito menos grave, que tampoco era y el Tribunal Supremo así se ha pronunciado. Fuera de estos casos de violencia en el ámbito familiar, pues es el régimen deseable. En cuanto a la patria potestad, el avance fundamental, lo hemos comentado, la madre no podía ostentar la facultad de tener la patria potestad de sus hijos siquiera compartida con el hombre. Hoy en día, evidentemente, sí la tiene. Bueno, existe otro avance muy reciente y muy que ha traído mucha cola en cuanto a la patria potestad, y es el, me refiero al Real Decreto Ley 9 del 18 de este mes de agosto, que de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, que introduce un apartado en el artículo 156, patria potestad, y que, bueno, ya ha habido controversia por la tramitación. Bueno, no me voy a meter ahí, ya está. Corrigiendo eso. Dictada una sentencia condenatoria o iniciado un proceso penal de un cónyuge contra otro, el cónyuge víctima, digamos, tendrá la posibilidad de decidir si sus hijos menores de edad pueden acudir o deben acudir o llevarlos, con su autorización sería suficiente para que reciban un tratamiento psicológico. Hemos tenido muchísimos problemas con esto porque son niños que hoy en día ya están considerados por la normativa como víctimas directas de violencia de género, y estos niños estaban sin recibir asistencia psicológica ni por poderes públicos, con una honrosa excepción del CIM de A Coruña, y ni tampoco por psicólogos privados, que se enfrentaban a duras sanciones por atender a estos niños sin el consentimiento del otro progenitor para poder hacerlo. En cuanto al régimen económico matrimonial, aquí, bueno, se ha avanzado también muchísimo en este campo, ¿no? Hemos dicho que la mujer no podía disponer siquiera de sus bienes privativos, ¿no? Bueno, pues hoy en día el matrimonio hombre-mujer puede decidir cuál es el régimen económico que va a regir su matrimonio, ¿no? Principalmente los dos más conocidos, gananciales o separación de bienes. Una de las materias también donde se aprecia más claramente esta evolución es en la compensación económica en caso de un matrimonio casado en separación de bienes, ¿no? La compensación económica o indemnización que se solicita al amparo del 1438 del Código Civil. En caso de ruptura de este matrimonio, pues la ley dispone que si ha existido una dedicación exclusiva al hogar, pues la mujer podrá percibir esta prestación. Bien, aquí también la jurisprudencia, una vez más, en el 2017 ha flexibilizado esta norma, o sea, viene a ayudar y a ir por delante con el cambio social experimentado, y lo motiva precisamente en eso, en atención a la realidad social actual. ¿Por qué lo flexibiliza? Porque entiende la expresión trabajo para casa de un modo más amplio. En este caso, la mujer va a percibir esa indemnización a pesar de que estaba trabajando unas horas en un negocio familiar que regentaba su marido y que era titularidad de su suegra, pero conservando toda la organización de la casa y la entrega al hogar y todo eso. Bien. Los acuerdos prematrimoniales que ya están llegando son acuerdos o pactos prematrimoniales que se hacen, o pactos en previsión de ruptura, que también se llaman. Esto se firma a uno cónyuges, por la pareja, antes de celebrar su matrimonio, cuando todavía están de buenas. Y si siguen de buenas, después de hablar de esto, pues se casarán. Entonces, esto es como un convenio regulador anticipado, ¿no? Pero en un buen momento, no cuando se produce esa ruptura y está la pareja ahí en conflicto. Esto en Cataluña está regulado en su normativa autonómica, y aquí lo que hacemos es hacerlo al amparo del artículo 1323, que permite a los cónyuges celebrar entre sí cualquier clase de contratos o transmitirse bienes. Únicamente hay que prestar atención a que el contenido no sea nulo, y para que no sea nulo, y esto pasa por revisión judicial, si hay alguna de las partes que no está de acuerdo, evidentemente, es que no sean limitativos de la igualdad de derechos de los cónyuges. Entonces, al final hemos pasado, bueno, en este caso también, ¿ves?, la jurisprudencia va por delante de la norma. No hay norma que regule esto y la jurisprudencia ya ha reconocido la validez de estos pactos. El Tribunal Supremo en el 2015, que ya fijaba el pago de una pensión vitalicia a pagar por el marido a la mujer, en este caso de 1.200 euros, en el caso de divorcio. Y la motivación del Tribunal Supremo en este caso dice: profundo cambio social del modelo social y matrimonial que se viene experimentando. Y dice el alto tribunal: la sociedad demanda un sistema menos encorsetado y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia. Hablamos de la autonomía de la voluntad, absolutamente relacionado, y o cómo se hila, ¿no?, esto, pensaréis, del balance sobre la igualdad de género en materia de derecho de familia. Pues me parece una cuestión clave, ¿no? De no poder disponer de nada a poder disponer de todo, incluso en el ámbito del derecho de familia, en igualdad de condiciones, los dos cónyuges. Que al final los jueces se metan lo menos posible, siempre, por supuesto, cuando sean necesarios, para que se respeten los pactos. Uno, para que se respeten los pactos que han hecho entre ellos, y dos, para que se respeten las condiciones que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres o a la igualdad entre los cónyuges. Bien, bueno, respecto a la pensión compensatoria del artículo 97, pues no vamos a explicar lo que es, pero sí voy a destacar que también en esta materia vemos el principio de autonomía de la voluntad en derecho de familia. Es una pensión que no sé, el juez de oficio no te la va a otorgar, tú tienes que solicitarla o bien de mutuo acuerdo. Una de las novedades, la pensión compensatoria se fijó, pues en principio, con carácter indefinido. Una de las reformas del Código Civil en el año 2005 sí que introdujo la posibilidad de fijar con carácter temporal esta pensión compensatoria, pero es que ya había una sentencia del Supremo anterior, de febrero, cuando la reforma del Código Civil fue de julio. Ya una vez más la jurisprudencia se adelantó a la norma diciendo dados los cambios sociales, la incorporación de la mujer al mundo laboral, ya a partir de los años 90 los jueces ya han ido introduciendo en sentencias, en audiencias provinciales, la temporalidad de las pensiones compensatorias, hasta el punto que hoy es la corriente mayoritaria. Únicamente se fija una pensión compensatoria indefinida cuando se prevé que no va a haber forma humana de que esta mujer recupere su equilibrio, ¿no?, perdido. Una persona muy mayor, sin estudios. Bien. ¿Cómo se consiguieron todos estos avances? Ya estamos terminando. Pues bueno, pues fue evidentemente gracias a continuas reivindicaciones feministas a lo largo de la historia que hicieron que las mujeres conquistaran derechos. Anteayer se celebraron los 75 años desde que la mujer consiguió el derecho a voto. También en el ámbito del derecho de familia se consiguieron un montón de avances, ¿no?, tal y como hemos expuesto. Sin embargo, todos estos logros todavía no nos llegaron a liberar de esa mentalidad anterior, ¿no?, que es lo que comentaba, ni de la mayor parte del trabajo en casa, ni con la familia, ni del cuidado de hijos, hijas, dependientes, ni de todas las obligaciones al final que tiene una familia. Lo que hemos conseguido es rehipotecar nuestro tiempo y, además de todo lo anterior, pues estar trabajando también, ¿no? Yo creo que es constante en las mujeres ese sentimiento de no llego, y estoy en un sitio y debería estar en otro, y estoy con mi hija y tengo dos plazos para mañana, y estoy trabajando y digo, ¿pero qué hago aquí si tengo que estar con mi hija? Ese sentimiento que yo relaciono con lo que comentaba Consuelo, ese cambio individual cuesta, porque es algo que, pues, es un generación tras generación, es un rol, es un estereotipo que aún no hemos conseguido romper. Tenemos normas, la sociedad demanda ese cambio, pero cada uno también tiene que trabajarlo un poco. Yo me imagino hoy en día una chica de la Facultad de Derecho, por decir algo de Derecho, una chica universitaria, estoy absolutamente convencida de que cree que está estudiando las normas de igualdad europeas, españolas, autonómicas. Hay todo tipo de normativa de igualdad para todos los ámbitos. Estoy segura de que ella cree que no existe la desigualdad. Y no lo cree porque aún no le ha tocado sufrirla. Y le tocará, por ejemplo, cuando vaya a intentar incorporarse al mercado laboral, en esa entrevista, a pesar de que no se puede, evidentemente, le van a preguntar por su situación o por su idea de maternidad o su estado civil, y ahí se dará cuenta de que, bueno, pues quizá, porque si me está preguntando esto, o esa otra mujer que le llega un burofax comunicándole un despido, y casualmente el día anterior ella informó a la empresa de su situación de embarazo. Nos damos cuenta ahí de que sí, existen muchísimas desigualdades, son dos ejemplos típicos y hay millones. Las costumbres ancestrales siguen pesando muchísimo a día de hoy y los estereotipos de género. Me gustó esto que encontré de un escritor que dice: para percibir lo injusta que es una situación, primero hay que separarse de ella, de lo contrario se vivirá como un paisaje. Por ello es necesario abordar todo esto desde un punto de vista integral, desde todos los ámbitos, con la base que siempre se dice y hasta cansa, y que es la educación desde pequeños, la formación de todos los operadores jurídicos en materia de igualdad y sobre todo de violencia machista, porque a pesar de que esto es familia y habéis querido separarlo, no he podido evitar hacer algún tipo de alusión, porque está interconectado absolutamente, y de aquellos polvos estos lodos. La semana pasada fue una semana negra para la violencia machista. Fueron asesinadas cinco mujeres, tres adultas y dos niñas, a manos respectivamente de su pareja y de su padre, las niñas. Dos de ellas habían denunciado una orden de protección que le fue denegada. Una incluso recurrió a esa orden de protección que se le devolvió a denegar, entonces algo está fallando. Pero bueno, también hay otro punto de vista positivo, y es que se está hablando de juzgar, ¿no?, con perspectiva de género y todo esto. Una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente ya aplica el agravante de género. Y una de hace, no sé, escasísimos días, del TSJ de Galicia, pues también aplica el agravante de género, además conjuntamente con la de ayúdame, parentesco, que no me salía. Y bueno, para terminar, quisiera ya, termino y dar las gracias, por supuesto, a todas esas juezas, ¿no?, que hoy celebran algo importante, a todas las mujeres que también lo celebran, que nos abrieron camino, a las que estamos hoy aquí, y la obligación que tenemos nosotras hoy de seguir allanando ese camino para las nuevas generaciones de hombres y mujeres. Y también a todos esos hombres, claro que sí, que en su momento acompañaron a esas mujeres en su rebeldía, porque sin ellos, que eran los que estaban en el poder, pues nada se habría cambiado. Y a todos esos hombres y mujeres que a día de hoy siguen peleando, luchando y mostrando un interés, ¿no?, para que por fin sea posible esa igualdad, ya no solo formal, sino real, material y, lo más importante, efectiva. Bueno, muchas gracias a todos por la atención.
Gracias, Beatriz, porque la exposición ha sido magnífica y no has podido decir más en menos tiempo. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión que suscitara alguno de los intervinientes en la mesa? Vuelvo a decir lo mismo, si alguna que sea. Sí.
Gracias.
Lo único que puedo decirte es los datos que tengo. Esta opinión mía surge a raíz de unos datos que yo he recabado y los datos tienen fechas. Entonces, pues es lo único que te puedo decir y me parece una gran reflexión. Pues sí, los hombres, porque además son sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Que son las, digamos, importantes y que abren camino, ¿no? Y es así. En estas materias en concreto que yo he analizado, claro. No. Ahí no se puede entrar exactamente en lo que ocurre en un determinado asunto concreto de un determinado juzgado. Lo que sí se puede entrar a analizar de forma conjunta es, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesitamos? Que no es en absoluto decir, ese juez no lo vio. Es que ese juez a lo mejor, aunque lo viera, no podía haber actuado porque no tenía prueba o no existía ese riesgo objetivo o no había unos indicios fundados. Es que el juez tiene que someterse a la ley. Yo no sé qué ocurrió en ese caso en concreto, ¿no? Pero lo que tiene que tener el juez es la posibilidad de poder aplicar cosas. Por ejemplo, esta agravante de género es una posibilidad que tienen los jueces de aplicarla siempre que concurra, como es lógico. Es cierto, tenemos una... Igual se acaba el tiempo.
No es porque se acaba el tiempo, es que precisamente porque sabíamos la enjundia de este asunto es por lo que lo hemos desgajado de las intervenciones de hoy. Con independencia de valoraciones y de todo eso, básicamente, que ya se han hecho, ¿no? La valoración y la afirmación de parte, por así decirlo, esta materia ya está perfilada y no podemos entrar en un debate en profundidad sobre ella porque... No iba a decir que no es objeto de litigio, pero que sí que la hemos orillado conscientemente para que no acabe vampirizando la totalidad del curso. Por lo demás, la afirmación está hecha, la respuesta está dada. ¿Alguna cuestión más? Pues no sé cómo vamos en tiempo ni cómo vamos a organizarnos. Gracias a los tres, porque no sé si va a poder subir por ahí corriendo. ¿Mm? No sé.